Son las 2:06 de la madrugada, que seguimos en la noche de COPE en este sábado 11 de enero. Mira, seguro que alguna vez te has encontrado en un punto de inflexión en tu vida con lo que a todas luces ha podido ser tu pasión desde siempre. ¿Te imaginas perder la ilusión con apenas 24 años? Claro, es una edad para perseguir tus sueños, una edad para disfrutar de todo lo que te gusta hacer en la vida. Sergio Balaguer tiene 24 años. Y como él mismo cuenta en un hilo de Twitter que se ha hecho viral, lleva vinculado al baloncesto desde los 6 años. Primero como jugador y después como entrenador de baloncesto de base. Pues bien, Sergio vivió uno de los episodios más vergonzosos de su vida el pasado fin de semana. Sucedió en un torneo de baloncesto 3x3 que organiza su club. Una modalidad de baloncesto más dinámica, con 3 jugadores por equipo, menos tiempo de posesión y que gana el primer equipo que llegue a 21 puntos. Es una variante del baloncesto que cada vez tiene más seguidores y muy practicada en torneos de Navidad, donde la prioridad es divertirse. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué fue lo que pasó para que se empañase tal acontecimiento? La respuesta de Sergio en Twitter es demoledora, te leo. Todo por culpa de unos padres que solo quieren ganar y para ello se valen de todo tipo de artimañas. Piden faltas, presionan a las mesas, reclaman pasos y dan instrucciones a árbitros y entrenadores. Y como dice Sergio, hablamos de niños de 5 a 12 años, que esto es una barbaridad. Bueno, pues Sergio ha tirado la toalla.
Sí, es una decisión que ya lleva largo tiempo cocinándose y creo que ha llegado el momento. El sábado simplemente fue la confirmación de un hecho. Sí, realmente empecé muy pequeño y no destaqué como jugador, pero sí que es verdad que la pasión de entrenador se tiene y siempre me ha fascinado enseñar, pero ha llegado un punto en el que me he dado cuenta que paso más tiempo tratando de explicar a padres, colectivos arbitrales, directivos o a quien haga falta que el baloncesto es de los niños y no de los adultos.
Claro, los niños se contagian de la presión, acaban llorando si pierden un partido, insultando al árbitro, al que echan la culpa del resultado y así hasta la traca final. Tú fíjate esta escena, en una de las fases a un niño le hacen falta y cae al suelo. Los entrenadores y árbitros van a atenderlo. Bueno, pues un padre protesta airadamente, se acerca, le da un manotazo a Sergio delante de todos los niños y no contento con eso después se le cruza en la cancha y le golpea en un hombro. Sergio confiesa que se tuvo que ir corriendo para no perder también el control. Este no es el deporte que yo conocí, cuenta Sergio en su hilo de Twitter. ¿De qué forma ha cambiado el mundo del baloncesto y su audiencia?
El baloncesto, como tiene un cierto grado de complejidad en sus normas, es mucho más difícil identificar pues cuando han ocurrido unos pasos, unos dobles, si no sabes demasiado de baloncesto. Entonces el público antes era o bien gente del mundo del baloncesto que sabía lo que ocurría, por tanto respetaba, o gente que no sabía y por tanto optaban por no protestar. Ahora el problema está que cualquier padre, cualquier madre creen que saben y tienen derecho a protestar y a decir lo que tiene que hacer un árbitro, lo que tiene que hacer un entrenador sin haber practicado el deporte. Por tanto, te acaban imposibilitando la faena, nos acaban imposibilitando entrenadores, coordinadores y los árbitros, que son quienes realmente son los grandes afectados.
A pesar de su corta edad, Sergio tiene 24 años, la decisión ya está tomada y ha tirado la toalla. Pero igual esta situación nos hace reflexionar en lo importante a esas edades para nuestros hijos, que no es que destaquen por encima de todo, sino que se sientan parte de un equipo y lo fundamental, que se diviertan.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
A nosotros nos gusta divertirnos contigo, por eso esta noche nos iremos hasta un pueblo de Cantabria de 430 habitantes donde tienen un restaurante de 3 estrellas Michelin.
Pues al pueblo le viene muy bien, la verdad, porque atrae a mucha gente de muchas zonas de España y da vida al pueblo.
Sin duda, estos vecinos de Villaverde de Pontones se alegran de tener un restaurante de tanto prestigio al ladito de sus casas. Bueno, ya están aquí las rebajas, sin duda hay que aprovecharlas, pero siempre con conocimiento. Hoy te vamos a dar algunas claves.
La conducta en sí de comprar no constituye un problema, de hecho es necesario para satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, para algunas personas les resulta difícil resistir el impulso de comprar cosas aunque no las necesiten.
Eso es, saber diferenciar la necesidad de la adicción es importante y lo vamos a ver aquí en un ratito.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En estos momentos en la noche de COPE son los oyentes los que piden paso. Estamos en Facebook, Twitter, tenemos un número de WhatsApp para que nos mandes tus mensajes. Durante toda la semana estamos muy pendientes de lo que nos quieras contar en redes sociales, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, si ha habido una tecnología que definitivamente se ha instalado en nuestros móviles, esa ha sido la de las aplicaciones que ofrecen pues un abanico de servicios casi infinito. De ellas estamos hablando esta noche, Alba.
Sí, y Monse Pérez nos escribe: hola, es la primera vez que escribo, aunque llevo tiempo siguiendo vuestro programa, y la tecnología nos está embruteciendo. No hacemos vida familiar, cada uno con su dispositivo, y casi ni se hablan por la calle. Parecemos zombies todos mirando el dichoso móvil.
Qué razón tienes. Sí, 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 Monse, gracias por tu mensaje.
Bueno, y Paloma ha encontrado una aplicación perfecta para saber si está comiendo sano o no.
Hola, Rosa, buenas noches. Pues yo la aplicación que más utilizo es la de Yuka. Con ella paso los códigos de barras de los productos que comemos en casa y, bueno, yo me lo creo, sobre todo porque como mi hija como come muy mal, pues cuando veo que lo que le estoy dando es algo sano y que no tiene muchos aditivos y demás historias, pues parece como que me quedo más tranquila. No sé si será verdad o no, pero ya te digo, es la aplicación que más utilizo. Un besito, buenas noches.
Gracias, Paloma, por tu mensaje. Sin duda, Yuka es una de las más utilizadas y es que cada vez son más las aplicaciones que permiten escanear productos de alimentación para poder ver su composición y si se trata o no de un producto saludable. Además, también ofrecen un sinfín de recetas, como decía Paloma. Por ejemplo, el grupo con más suscriptores es de recetas Red Fooding, que tienen más de 70.000 usuarios, que ahí es nada. En fin, aplicaciones móviles en nutrición, dietética, hábitos saludables, ejercicio físico, está claro que es una tendencia a la alza y hoy queremos conocer tu opinión de todas ellas.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en WhatsApp 687-089-770.
Además, cada semana nos gusta saber qué estás haciendo en estos momentos, desde dónde nos escuchas y genial si nos cuentas tus planes para el fin de semana.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Saludamos ya en La Noche de COPE a mi querido cómico manchego, el encargado de ponerle un poquito de humor a esta noche fría ya de fin de semana, Agustín Durán. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿No te he preguntado cómo van los propósitos de Año Nuevo?
Pues van muy bien.
Ah, sí, ¿los estás cumpliendo?
Sí, sí, claro, porque este año solo me he marcado un propósito, el de no hacer propósitos.
Ya me extrañaba a mí.
Y lo estoy respetando de momento, ¿eh? Es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque justo después de afeitarme la cabeza cuando me quedaba pelo solo a los lados, ¿sabes? Que ya estaba pensando en hacerme una cortinilla para tapar la azotea.
¿Sí?
Pues no hacer propósitos es la mejor decisión junto a esa. Además, como no tengo propósitos, no me decepciono, ¿sabes? Sigo siendo el mismo modorro de siempre.
Bueno, pues me alegro tener al mismo modorro de siempre en este 2020.
Pues sí, aquí estamos, en este 2020 en el que por fin tenemos presidente.
Sí, ya era hora, ¿eh? Hemos estado un año y medio con gobierno en funciones, pero vamos, que no sé qué tienes que contar al respecto, que no se haya dicho ya.
Ya no voy a contar nada. Lo que quiero es cantar.
Peor me lo pones.
Es que
vamos,
sí, no,
esto no me lo esperaba yo, así, a empezar.
Así, sin paños calientes.
Exactamente, sin panina.
Es que Pedro necesita una sintonía, ¿no? Porque ya tiene el cargo, ya tiene 4 vicepresidencias de momento. Que, por cierto, estate operativa, ¿eh? Que lo mismo te llama a ti para ofrecerte alguna.
Pues ya estoy muy liada, ¿eh?
Estás muy liada, hombre, yo qué sé. A mí me llamó ayer.
¿Ah, sí? ¿Para?
Sí, para ofrecerme ser vicepresidente de siestas de pijama y orinal a troncha pescuezo.
¿Y le has dicho que sí?
Me lo estoy pensando. Entonces, el caso es que tiene de todo ya Pedro menos sintonía.
Sí,
¿no?
Sin
entonces,
ministerio sí, desde luego.
Claro, entonces me he metido en la piel de Pedro Sánchez y le he compuesto la que podría ser su banda sonora.
¿Ah?
Está basada en hechos reales, además. Y si le gusta a Pedro, pues que me escriba.
Que te mande Twitter, un WhatsApp.
Un WhatsApp, un Twitter, y yo se la grabo en una cinta y se la mando.
Una cinta de casete,
¿vale?
También.
Sí. Claro, claro.
Tecnología punta.
Hombre, acorde con el nivel.
Venga.
Mira qué bonita. Yo soy Pedro. Y ahora con Pablo soy feliz. Aunque antes de pactar con él no me dejara dormir. ¿Ves cómo va bien?
Sí, sí.
Yo soy Pedro, presidente investido ya. El de Teruel me dio el sí y se abstuvo Rufián. Ahora viene la parte rap. He pactado con los de Bildu, con Esquerra y con Podemos, y no pacte con Cantabria porque Revilla se mosqueó. Ya veremos cuánto dura todo este contubernio. Lo mismo Pablo se harta y me manda por ahí a pastar. Soy presidente de esta gran nación, muy veloz, pues siempre viajo en el Falcón.
Muy bien.
¿Ha visto?
Oye, pues sí, sí, se nota que has estudiado para componer este himno.
He trabajado el pedrismo.
Sanchismo.
Eso es sanchismo. Bueno, es que me tragué el debate de investidura entero, ¿sí? ¿Sabes? Lo estuve escuchando en la radio, aquí en la COPE, y cuando se acabó, pues me sangraba los tímpanos.
No me extraña.
Es una barbaridad.
No me extraña. Bueno, pues hecho el himno, aparquemos la política, que ya bastante nos saturan, y vamos al lío. Hoy estamos hablando de las aplicaciones móviles, muchas.
Sí.
Nos ayudan, ¿no?, en la vida cotidiana. Nos ayudan a organizarnos, a hacer la compra, hay otras para ligar, en fin, sí, que estamos muy entretenidos con esto de las aplicaciones.
Y se te olvida que hay otras que también sirven para perder el tiempo y para estar más rato sentados en la taza del váter.
Por ejemplo, ya empezamos.
Claro, en serio, yo conozco gente que se ha pasado miles de pantallas del Candy Crush ese, sentados en el trono. ¿Sabes? Gente que ha perdido la noción del tiempo. ¿Has jugado tú al juego ese o no?
No.
Pues no lo hagas.
Yo no soy mucho de aplicaciones, la verdad.
Lleva una droga para los ojos que no eres capaz de dejarlo.
Ya.
¿Sabes? Ahora mismo, seguramente, en este momento, hay alguien posado en una taza de porcelana escuchándonos y jugando al Candy Crush. ¿Sabes? Que nos mande una foto y así corroboramos mi teoría.
No es necesario que nos manden nada. Yo te compro la teoría sin necesidad de pruebas. Bueno. Pero vamos, yo no sé si tú tendrás muchas de estas aplicaciones descargadas en el móvil. Igual sí, ¿eh?
Bueno, las básicas. El Facebook, el Twitter, el Instagram, el Guarrapop, ¿sabes?
A ver, ¿será el Wallapop? ¿La aplicación de comprar de cosas de segunda mano?
No. Guarrapop. Es como el Wallapop, pero solo se pueden comprar artículos derivados del cerdo, ¿sabes? De ahí Guarrapop, ¿no? Unas chuletas, una oreja de cerdo, unos lomitos, unos chorizos, unas cortezas. El Guarrapop cambió mi vida.
Que nadie la busque, que seguro que te lo estás inventando.
Un poquillo.
Evidentemente. De todas formas, oye, pues ahora que lo sacas, hay aplicaciones de todo, porque, por ejemplo, hay una llamada Reply a SAP.
Uy.
Pensada para que los papás, yo de esto entiendo mucho, controlen a los pequeños.
Sí.
Con esta aplicación, si tu madre te escribe, el móvil se te bloquea hasta que contestas el mensaje.
¿En serio?
¿Sí?
Yo tendría entonces el móvil bloqueado siempre.
¿Qué pasa? ¿No contestas a tu madre?
No,
que eso está muy feo. Que ya tienes una edad.
Rosa, la contesto, pero es que me escribe mucho, ¿sabes? Me da los buenos días. Me pregunta si he comido.
Muy bien.
Si me he echado la siesta, si he salido de paseo.
Se preocupa.
Sí, se preocupa, pero si contesto todo, tengo que pedirme una excedencia, ¿sabes? Y ahora, desde que soy padre, más, porque me pregunta por mí y por el muchacho.
Claro, por Andrés.
Claro, por Andrés. Me escribe mucho. Anoche, sin ir más lejos, a las 2 de la mañana me escribe y me pone: ha hecho caca el niño. A las 2 de la mañana.
¿La mujer preocupa por el nieto?
Que no, hombre, que no. Es que bucansina,
mi
madre.
Mira, otra aplicación que a lo mejor te descargas. Se llama Rampi.
¿Sí?
Y está pensada por si estás en el cine y de repente te entran ganas de ir al baño. Yo busco algunas que te pueden servir. Entonces, la aplicación te avisa por vibración en el mejor instante para salir, en el momento más flojo de la película, y además te hace una sinopsis de lo que te has perdido mientras estabas en el baño. Esa te puede valer, ¿no? ¿Qué te parece?
Porque me parece que hay gente muy aburrida, ¿sabes? Es que yo lo entiendo. Si es que ya está todo inventado y hay que inventarse estas tontas.
Bueno, mira.
Rampi,
Rampi, sí.
Rosa, lo primero es que al cine hay que ir meao, ¿sabes? Porque es una película, que no duran más de 2 horas, ¿sabes? Que tampoco, a no ser que te haya bebido un tráiler de Mau.
Tienes razón.
Claro, antes de pasar a ver la película, pues uno deja el contador a cero, ¿sabes? Y ya aguanta un ratico.
Bueno, a no ser que veas Lo que el viento se llevó, que dura 4 horas.
Sí, para esa hay que entrar en la sala con un urinal. Pero a la aplicación esa le veo lagunas.
Ya, ¿sí? Me extrañaba a mí. A ver.
Es que ya verás cómo tengo razón. Imagínate que se pone de moda y se la descarga todo el mundo.
¿Mm?
Claro, pues avisará al mismo tiempo a mucha gente y los baños se atestarán de personas. Habrá que pedir la vez allí para soltar. Tendrá que poner unos tickets como en el pescado del Mercadona. Claro, lo mismo cuando vuelvas a la sala, ya se ha acabado la película y han empezado a grabar la segunda parte y
pero
todo.
Pero fíjate, hay una cosa de esta aplicación que es muy útil, y es que también te avisa si después de los créditos hay alguna escena extra para que te quedes en la sala y no te vayas pitando, que bueno, eso a veces pasa.
Sí, pero yo siempre me quedo el último cuando salgo del cine.
Para evitar las aglomeraciones, claro.
¡Qué va! para rebuscar por los asientos, a ver si a la gente se le ha caído dinero suelto en la butaca.
De verdad que esto ya es lo último que me esperaba yo de ti.
Oye, pues estoy haciendo un imperio euro a euro.
¿Qué dices?
Sí, no debería contar esto, no vaya a ser que me salga competencia. En esas butacas, como estás así recostado, reclinado, los bolsillos se vacían, que da gusto. ¿Sabes? Llevo haciéndolo 10 años.
Madre mía.
Sí, y con lo que he juntado podría contratar a Rosalía para que viniera a mi casa a cantar mientras me ducho. Es un negociazo, que además es un dinero que no tienes que declarar. Esto la ministra Montero no lo huele, ¿sabes? Son todo ventajas.
Mira, pues viendo tus aficiones de rebuscador, te voy a recomendar otra aplicación que se llama Metal Detector. ¿Sí? Porque, a ver, todos los teléfonos tienen un sensor magnético en su mecanismo. Uh-huh. Y esta aplicación lo usa para detectar metales que estén cerca. Entonces, puedes detectar cables en paredes si vas a hacer una obra, que para eso yo creo que está pensada, o, claro, viéndote a ti para rebuscar dinero en el sofá de tu casa o en las butacas de cine, si tienen la misma poca vergüenza que tienes tú, claro.
Yo no necesito eso. Yo soy un olisqueador de metales. Yo lo huelo. Yo estoy con la oreja tiesa toda la película. Y si escucho el clink clink, ese de las monedas cuando se caen del bolsillo, bueno, pero además que no solamente lo hago en el cine, lo de rebuscar. Cuando voy a casa ajena, lo primero que hago cuando me siento en el sofá es meter la mano por las rendijas, ¿sabes? Levantar los cojines.
Así como si no quiere la cosa.
Claro, ten en cuenta que eso no es robar, es encontrar, ¿no? Es un dinero que ya se había dado por perdido.
Sí, tu vergüenza es la que está perdida.
Y también lo hago en los coches. Esa rendija que hay entre el asiento y la puerta. O entre la puerta y el freno de mano.
Sí.
Por ahí ruedan las monedas también a tope. Intuyo
que también los coches ajenos, ¿no?
Claro, en todos los coches. Tengo un amigo mecánico, y cuando le llevan un coche lo primero que hace es mirar debajo de los asientos y en esos huecos, porque ahí habitan las perras perdidas. ¿Sabes? Aunque le lleven el coche para un cambio de aceite, lo primero a rebuscar bajo los asientos. He sacado un buen sobresueldo con la tontada.
Pues fíjate que no lo había pensado. Cuando salga de aquí voy a mirar debajo de los asientos de mi coche a ver si tengo un pellizco bueno y me da para irme de rebajas.
Sí.
Sí, bueno, de las rebajas que me cuentas. Porque este año nos vamos a gastar, según algunos portales de internet, 206 euros de media.
¡Mamá!
Y 3 de cada 5, ojito, vamos a comprar cosas que no necesitamos.
Me lo creo.
Sí, sí, vamos. Y yo también.
Estuve el otro día en una tienda de ropa y allí había más gente que en una película de romanos. A ver, si eres capaz de encontrar algo de tu talla, te contratan para trabajar en la CIA. ¿Sabes?
También.
Hay que investigar mucho para encontrar cosas decentes.
Y tanto.
Porque solo quedan tallas de la XS o de la XXXXXL. Es un desastre eso. No sé qué me gusta más, si ir de rebajas o exprimirme limón en los ojos.
¿Entonces no te vas a comprar nada?
Algo me compraré, sí, aunque sea para mantener la media de los que compran cosas sin necesitarlas. Yo que sé, unos botes de gomina, un secador, me voy a comprar un saco peines,
sí,
un alisador, un tinte.
Claro, ya te viene haciendo falta un tinte, que se te ven las raíces.
Sí, yo me puedo teñir, pero la calva a brochazos. Tendría que ser con tinta luz.
Eso, eso.
¿Sabes qué es lo que menos me gusta de las rebajas?
A ver.
Pues que se juntan en las tiendas,
¿sí?,
los que van a comprar,
¿sí?,
y los que van a descambiar regalos que les han traído los reyes, pero que no han atinado con la talla.
Bueno, suele pasar.
Pues me parece muy mal.
A ver, si es que son muchas casas.
Que no, que los Reyes Magos, que son tan listos, ¿no?, que todos lo ven, que saben si ha sido bueno o malo, pues también tenía que mirarse un poquito más en lo de las tallas. ¿Por qué ven si me porto bien y no me ven la talla de la ropa?
Vamos, que contigo se han equivocado.
Sí, sí, lo peor de todo es que mi señora,
¿sí?,
es la que escribió en su carta que me trajeran una chaqueta.
Muy bien,
los Reyes.
Y te la trajeron.
Sí, pero a mí, que soy talla oso pardo, me la trajeron de talla liebre flaca.
Porque igual tu mujer se pensaba que ibas a portarte bien, ibas a perder unos kilitos.
Mi mujer me ve comer todos los días y sabe que eso es irreversible. Fíjate, la chaqueta me quedaba igual que si le pones a un gorila la chaqueta de un Playmobil. Y lo que más me mosquea es, ¿sí?, que el error venga por parte de mi señora, porque se supone, y digo bien que se supone, que es la que mejor debería conocer mi cuerpo y
debería
mi fisionomía.
Debería haber puesto la talla ahí en la carta,
claro,
la talla de la,
claro,
chaqueta, XXXXXXL.
¿Alguna te ha faltado?
No pasa nada, tú vas a la tienda, la cambias y te coges una talla mayor y ya está.
No puedo cambiarla.
¿Por qué?
Lo he intentado, pero no quieren, ¿sabes? Es que les he llegado a llorar y todo y no me lo quieren cambiar.
¿Pero por qué?
Porque al probarme el abrigo, forcé la cremallera un poquillo, ¿sabes? Un poquillo nada más. Y al subirla reventó.
¿Sabes?
Reventó igual que si un camión atropellase una morcilla.
Yeah.
¿Sabes? Se ha quedado para atrás por la chaqueta.
Entonces es normal que no te la quieran cambiar.
Mira, pero esto es un drama. Mira, no te lo voy a contar. Te lo voy a cantar porque es una historia para llorar.
Muy triste, para llorar, pues sí.
La música me ha quedado preciosa.
Hijo mío, es que si tú ves que no te entra, pues no fuerces. Sí. No subas la cremallera que al final la vas a reventar.
Ya sabes que soy muy optimista.
Ya.
Para Reyes me encontré de regalo un chambergo.
Un chambergo.
Es muy manchego. Un chaquetón, un abrigo que me venía bien. Era de piel y tenía la capucha con pelos. Todo irá bien hasta que me lo quise poner. Como engordao, se quedó atascada la cremallera. Y la forcé, se rompió y lo quise devolver. Y lloré así: devuélveme el abrigo. No, devuélveme no. Mira, descámbiame el abrigo. Le dije a la dependienta que esto venía así, que yo no la he roto, porfa, please. Hermosa, descámbiame el abrigo, que no lo he estrenado, que ya me lo dieron devorado. Señora, descámbieme el abrigo. No me lo han descambiado.
Qué drama.
Estoy muy triste.
Ni llamándola hermosa, ¿eh?
Ni llamándola hermosa.
Ni señora.
Ni diciendo que ya venía así, Nine. Ya,
no ha colado.
No, no ha colado.
Pues sí, esto, que... esto es un drama. Con esto de no acertar los regalos, esto es un problema, ¿eh? Que viene después.
Por eso estoy constipado. No tengo abrigo.
De ir tienda por tienda.
No tengo abrigo.
A ver si en alguna cuela.
Y voy por tienda porque los Reyes no han acertado.
Exactamente, no tienes abrigo, ¿sabes? Pobrecito no. Mío.
Y me han traído cosas repetidas. Este año estoy muy enfadado. No, no me preguntes por los Reyes.
Qué desastre, ¿sabes? ¿No?
Sí, 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 estoy muy enfadado. Tengo bueno, el cabrón todo lo alto.
El papelón lo haces cada noche que tienes tu espectáculo en Los Cazafantoches. ¿Cómo va el curro estos días, Agustín?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Estuvimos rodando muchísimo por
venga,
ahí.
A ver, cuéntame tus planes.
¿Sabes? Ahora, fíjate, este fin de semana no tengo nada, ¿sabes? Porque tengo que grabar unas cositas, entonces no tengo actuaciones, pero ya hay que prepararse para la semana que viene.
Y durante la semana te seguimos en redes sociales.
Venga, pues voy a estar en Twitter, que soy Agus Durán, en Instagram, que soy Jagus Durán, con J al principio, en Facebook, que también me llamo Agustín Durán, una cosa curiosa, y en YouTube también, me llamo igual en todos los lados.
Que fíjate, qué cosas.
Y esta semana
a ver.
Voy a estar también mirando el teléfono y cortando todo el mundo que me llame, que no sea Pedro Sánchez, para ofrecerme algo.
Un ministerio. Bueno, querido Agustín Durán, gracias por venir una noche más a la noche de COPE.
Nada.
La semana que viene te espero.
Sí, hombre.
Si, cuídate ese resfriado.
Sí, sí, yo creo que ya lo voy a soltar. ¿Sabes? me voy a independizar del constipado este.
Adiós, hermoso.
Un besaco.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo quiero todo, todo, todo contigo. Aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos.
Aquí en la noche de COPE nos gusta escucharte, saber lo que piensas de los diferentes temas que tratamos. Alba, recordamos que estamos en Facebook, Twitter y que tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y participes.
Escríbenos a Facebook, a la noche de Rosa Rosado, a Twitter también, @lanoche_rosado, o mándanos un audio al WhatsApp 687-089-770.
Está claro que Internet ha cambiado nuestra forma de comunicarnos y prácticamente todos nuestros hábitos en la vida. Hoy en día, en el universo de las aplicaciones móviles, hay una parte muy importante destinada al campo de la nutrición, a las dietas, al balance energético, consejos, ejercicio físico. De todas ellas estamos hablando esta noche. No sé si tú las tienes en el móvil, si te fías de ellas o no. Cuéntanoslo, a ver qué nos dicen los oyentes, Alba.
Pues dice Nerea que ni las tiene ni se las piensa bajar. Ella tiene amigas que las siguen y cada aplicación te dice una cosa, así que no se fía un pelo.
Hombre, eso puede ser un problema, sí.
Y Miguel dice, mis aplicaciones más utilizadas son las de mi banco y la del Bizum, porque nunca llevo suelto encima y tengo que estar mandando dinero a través de la app a mis amigos. Alguna vez me escaqueo y digo, ay, es que la app no me funciona. Y nada, un besazo.
Mira,
gente,
qué morro que tienes, ¿eh?
El listo tenemos,
sí, sí,
aquí.
Desde luego, Miguel, el listo.
Bueno, y la aplicación favorita de Jorge es, yo creo, que la que usa casi todo el mundo.
Hola, Rosa, buenas noches. Pues yo, aunque entienda, en los años que estamos, hace falta las aplicaciones porque el mundo va tan rápido que es normal que haya. Pero sinceramente, yo no uso ninguna. Bueno, una, WhatsApp, y ya está. Y no, y si tengo que hablar con él me llama y ya está. No ando con más líos. Si quiero comprar algo, pues voy, compro yo y se acabó. la verdad. A mí es que no tengo ninguna, solo WhatsApp. No quiero más, no me gusta. Aunque lo entiendo, que es normal que lo haya, claro. Un besito, hasta luego.
Fíjate, Jorge, no se complica y hay mucha gente como Jorge que pasa de todas estas aplicaciones que nos dicen lo que tenemos que comer, el ejercicio que tenemos que hacer para estar en forma, él tiene su WhatsApp y poco más. Entonces, claro, toda esta lista de aplicaciones, que es inmensa, nos permite estar conectados constantemente, pero efectivamente, como dice Jorge, que no hace falta estar con el móvil todo el día. Ve los WhatsApp que tienes y poco más. Así son los móviles, que trasciende ya los límites de la comunicación y se han convertido en otra cosa, pues que tiene muchos usos, hasta para hacer fotos, hasta para todo, ¿no? Que hace unos años pensábamos que era impensable, de hecho. Bueno, ¿qué te parece que tu móvil se convierta, no sé, en tu entrenador o que te ponga a dieta? No sé si te fías de estas aplicaciones que parecen saber más que los propios especialistas.
Cuéntanos cositas en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
Pues sí, si nos cuentas desde dónde nos escuchas y tus planes para el fin de semana, pues mira, genial, así nos vamos conociendo un poquito. Mientras, te vamos contando una historia. Nos vamos de restaurante, pero no a uno cualquiera. Esta noche nos estiramos un poco y nos acercamos a un restaurante ganador de 3 estrellas Michelin. Michelin, ni más ni menos, Alba.
Pues sí, seguramente esto no suena a lujo total o a restaurantes así en las grandes capitales. Y es que, de hecho, en España solo hay 11 establecimientos que puedan presumir de estrella Michelin. Así que nada, hoy damos la vuelta a esa imagen porque el restaurante del que hablamos está en Cantabria, en Villaverde de Pontones, que es un pueblecito de 430 vecinos.
El Cenador de Amos, con el chef Jesús Sánchez al frente, lleva 27 años recolectando estrellas.
Y fíjate, Rosa, que a los 2 años de comenzar ya recibían la primera estrella Michelin. Jesús hace feliz a sus vecinos y él mismo, como no, está contento con este reconocimiento.
Sobre todo nos sentimos muy orgullosos de llevar este reconocimiento hasta Cantabria para que pueda Cantabria disfrutar de este galardón, haciendo de nuestra región un destino gastronómico. Estamos muy orgullosos, la verdad es que mezclamos nervios, mezclamos satisfacción, orgullo, estamos tocando de alguna forma el cielo con la yema de los dedos.
Bueno, y hablamos también de la felicidad de los vecinos porque, claro, esta fama viene genial para el restaurante, pero también para los habitantes de este pequeño pueblo.
Por ejemplo, Mercedes, que es una vecina de toda la vida de Villaverde de Pontones y se alegra de que el negocio que conoce de siempre prospere así.
Para mí particularmente es un enorme orgullo, porque además está muy cerquita de mi casa. Bueno, pues el pueblo, sobre todo los viernes y los sábados, pues casi todos los viernes y sábados hay boda. Bueno, pues es mucho más, el pueblo ha crecido, vamos.
Bueno, pues para quitarnos esa idea de que un restaurante Michelin tiene que estar en una gran ciudad, pues tenemos el Cenador de Amos en Cantabria, que digo yo que habrá que hacerle una visita pronto.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Noche de COPE, comienza una nueva década de este siglo XXI en el que ya hemos dejado atrás nada menos que 20 años. Y bueno, es un momento bueno para hacer balance en distintos sentidos. Nosotros, de hecho, lo vamos a hacer hoy en el terreno cinematográfico de la mano de nuestro experto en cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal vas?
Pues fíjate, cuando era pequeña, el siglo XXI era como el futuro, ¿no?
Mira.
En el cine, pues la tecnología nos hacía soñar con coches que vuelan, edificios inteligentes, artilugios como pueden ser los drones de hoy en día, es decir, que todos ellos ya forman parte de nuestro presente.
Pues sí, aquí estamos todos arrugados ya. Sí, yo pensaba que iba a tener la piel súper tersa y mira cómo estoy. Aquí con panza y todo.
Hemos mejorado en unas cosas, pero en otras no.
Claro.
No estamos ahí un poco estancados.
Yo estoy esperando que haya alguna máquina que me quite la tripa así de golpe.
De golpe.
Y no tengo que hacer régimen ni nada.
Bueno, en todos estos avances el cine ha tenido mucho que ver, por lo tanto el balance ha sido positivo, ¿no?
Sí, ha sido positivo. También hay que decir que ha ido decreciendo la intensidad, sobre todo interpretativa, y la calidad cinematográfica durante estas dos décadas, empezó muy bien, pero digamos que el siglo XX, siglo XXI ya avanzado, ahora donde estamos, pues está habiendo mucha superproducción, mucha película masificadas. Yo creo que ha ido decreciendo calidad, pero bueno, ahí tenemos, es un negocio y es lo que quieren los productores.
Bueno, hemos ganado en efectos especiales, eso sí.
Demasiados, tal vez, porque ya la gente no hace nada más que ponerse en un croma verde y allí, pues ya está, ya hacen todo.
Se está perdiendo un poquito la esencia,
efectivamente,
¿no?
Pero bueno, es una pena, es una pena.
Bueno,
pero ahí
vamos a hacer balance de estos años que han pasado ya, de siglo XXI. Comenzamos con las recomendaciones que nos hace hoy el experto de lo mejor que nos ha dado este cine. Y empezamos en casa, nada menos con un gran director como es Pedro Almodóvar, y su película elegida es Volver.
¿Qué trae Raimunda?
Te veo de expulsión.
Comida para las tres.
A ver ahora qué hago con él en mi casa, todo el verano, allí zampado. Con lo nervioso que es, que no nos soportamos nada.
¿Por qué te has molestado, Raimunda?
¿Tú por qué das esa voz? Cada día está más sorda.
¡Estoy sorda! ¡Sí!
Como una tapia. Vamos a quedarnos un rato, quiero que me cortes el pelo.
Está avisando a la madre para que se esconda cuando llega Penélope.
Esta parte es buenísima.
Muy buena.
A ver, te iba a preguntar que por qué has elegido de todas esta gran historia protagonizada por Penélope Cruz y ambientada en La Mancha, pero es que es genial.
Pues es que yo creo que del siglo que hay, porque evidentemente tiene películas muy buenas, pero esta es la mejor, junto tal vez a Dolor y Gloria, que también es muy buena, hay que decirlo. Lo que pasa es que esta no es tan global. Si tú a estas grandes mujeres como Penélope, Lola Dueñas, Carmen Maura y Blanca Portillo, en lugares tan maravillosos como puede ser Almagro, que está en Ciudad Real. Es una gran película llena de sentimientos con algunas de las chicas Almodóvar mejor capacitadas de este siglo. Se estrenó, por cierto, en Puerto Llano el 10 de marzo de 2006. Luego se presentó en el Festival de Cannes, obtuvo el premio al mejor guión, el de mejor interpretación femenina para el conjunto de sus protagonistas.
Para todas ellas.
Claro, porque es que están todas muy bien. Y Penélope Cruz, no lo olvidemos, fue candidata al Oscar a la mejor actriz. Ahí es nada, fíjate que parece que pasa el tiempo y no se acuerda uno, pero es que fue nominada al Oscar, Penélope, por esta película.
Está bien hacer balance para recordar todas estas cosas.
Sí.
Bueno, vamos a recomendar también a otro de los grandes directores patrios, Alejandro Amenábar, con su gran obra de terror, Los Otros.
¿Y qué me dice el señor? Señora, ¿qué opina él de todo esto?
¡Deme las llaves! ¡Démelas ahora mismo! ¡Quieren asustarnos! ¡Quieren echarme a mí, bueno, a mis hijos! ¡Han querido apoderarse!
Bueno, yo recuerdo que vi esta película con mucha expectación y aluciné con el final.
Claro.
La verdad es que esta película de 2001, hace ya tiempo, lo tiene todo, incluso estrellas internacionales como Nicole Kidman.
Claro, es que fue el lanzamiento a estrellato de Amenábar y al cine internacional, aunque ha regresado un poco escaldado, hay que decirlo, tras su experiencia
pero
en regresión.
Qué bien lo hizo, ¿eh?
Sí, hombre, bueno, está una maravilla. Hay que decir que el reparto está espectacular, la ambientación es increíble y creo que es la película más redonda del director, la mejor del cine español, de terror, y que del siglo, por supuesto, y que ha creado escuela, sin ninguna duda, Rosa.
Oye, ¿por qué razón llegó a trabajar con una estrella internacional como la Kidman?
Pues mira, resulta que Tom Cruise había visto Abre los ojos, le había gustado mucho, le ofreció a Amenábar dirigir la versión americana Vanilla Sky. Él se negó en redondo porque dijo que no iba a dirigir algo que ya había dirigido, pero al ver el guión de Los Otros, Cruise lo compró y lo produjo, Rosa, y lo protagonizó, por supuesto,
su esposa
de entonces, que era Nicole. Pero es que resulta que Alejandro impuso una condición que era rodar en España con su equipo y las localizaciones se eligieron en La Fraguas, en Cantabria, y en Madrid.
Oye,
y ahí tenemos la ambientación maravillosa.
Pues muy bien hecho, barriendo para casa.
Hombre,
sí, señor.
Hombre.
Bueno, si hablamos de lo mejor del cine hollywoodiense, la elegida por nuestro experto, por José Talavera, es una película encantadora que triunfó en 2016 y no es otra que La La Land.
¿Cuándo lo sabrás?
Me han dicho que en un par de días. Pero la verdad, tampoco espero que me digan nada.
¿Te lo van a dar?
Es posible que no.
Ya lo creo.
Espero no decepcionarte.
Lo sé.
Bueno, esta también es una de esas películas que enseguida te enamoras de sus protagonistas porque realmente son adorables.
Hombre, claro, así además una historia de amor de libro contada con un ingenio sorprendente, qué decirlo. Además que tiene una banda sonora y unos números musicales magníficos, como este que estamos escuchando, que es cuando hay un atasco, que empiezan a bailar sobre los coches. Bueno,
es
todo el mundo recuerda cómo comienza la película. Hay que reconocer que Ryan Gosling y Emma Stone se salen de lo bien que lo hacen y es una de las últimas mejores películas del cine de Hollywood. Un poco perdido ahora en estas superproducciones que yo digo, ¿eh? Magnífica.
Es una película, bueno, de hecho es la película con más globos de oro de la historia.
Hombre.
Hablamos de 7.
Y por cierto, el director Damien Chazelle comparó a Ryan y Emma con Fred Astaire y Ginger Rogers o con Robert Redford y Lauren Bacall.
Pues a la altura.
Porque decía que son como una pareja clásica de Hollywood con química fuera de la cámara. Uh-huh. Aunque en este caso los dos tuvieran que asistir, por cierto, a clases de baile durante 3 meses, nada menos, aprendieron claqué, aprendieron tap, bailes de salón, de la mano de la coreógrafa Mandy Moore, que es, por cierto, responsable de los bailes de la película Magníficos Todos, por supuesto.
Oye, pues qué bonito saber bailar de esa forma, ¿no? Bailar todo eso, tantos palos.
Pues cuando
palos.
Quieras, nos apuntamos.
Sí, sí, sí. Qué película bueno, más bonita. Bueno, otro gran director de este siglo que llevamos es Quentin Tarantino y su obra más celebrada, Kill Bill.
¿Estás diciendo que se cargó a 88 guardaespaldas para llegar a Oren? No, en realidad no eran 88.
Aquí se cargan hasta el apuntador.
Esto es tremendo. ¿Has visto la película? Bueno, aquí...
Que, por cierto, que van a hacer una tercera parte, ¿no?
Sí,
después
sí,
de
sí,
las
sí,
dos
sí.
que han hecho ya.
En ello está. Mi director preferido vivo, sin ninguna duda, es maravilloso. Las dos partes anteriores son de 2003 y 2004. Están protagonizadas por Uma Thurman, sí, como todo sí, el mundo sí, sabe. Sí. Inolvidable a ese mono amarillo que ha marcado ya dos o tres generaciones de cinéfilos, que, por cierto, todavía hay gente que se disfraza de ella. El carnaval.
Hay que volverse
curioso,
a poner
curioso.
Para esta nueva entrega.
Sí,
¿eh?
Sí, yo me gustaría disfrazarme cuando pierdo un poquito de peso, me lo voy a poner.
Sí, porque ahora mismo ibas a estar ahora fino yo, filipino.
Ahora mismo iba a parecer, vamos.
Bueno,
a saber.
Además que Uma Thurman fue la que ideó su personaje, algo
sí.
que no deja de ser curioso.
Sí, Tarantino lo ha reconocido siempre. Una razón de peso por la cual el cineasta le regaló a ella por su 30 cumpleaños el guión de Kill Bill y el papel de Beatrix Kiddo. Pero para que el intérprete se preparase el personaje, Tarantino le mandó deberes ver algunas películas fetiches de él, como era Por un puñado de dólares. Fíjate,
bueno.
Qué bueno que tal vez tenga cierta relación.
Acabamos con una historia que abarca más de una década. Hablamos de Boyhood.
¿Listos para divertiros?
¡Sí!
¡Sí! ¡Oh! Bueno, no pasa nada.
Si pusiéramos las barreras...
Déjate de barreras. En la vida no hay barreras.
¡Ay, qué bonita! Bueno, esto se estrenó en 2014, pero se llevaba rodando desde 2002.
Fíjate
¿esto
tú.
Cómo es la cosa, José?
Pues yo considero esta película el gran hallazgo de este siglo, sin ninguna duda, dirigida por el gran Richard Linklater, que es un gran director, porque resulta casi mágico, Rosa, ver cómo van evolucionando los actores a lo largo de 12 años que duró el rodaje, nada menos. Tú imagínate a Patricia Arquette, que empieza con 12 años menos, y cómo cambia su personaje.
¿Hombre?
Cuando acaba la película.
Claro,
es increíble.
Exactamente,
claro,
12 años.
Son 12 años. El director eligió el elenco 12. Con la condición de que tenían que estar disponibles para los siguientes 12 años, porque quería ver la evolución real de estos personajes al mismo tiempo que la de los actores.
Curiosa.
Claro, y resultó esta maravilla que estuvo nominada al Oscar, pero no ganó, y justamente ganó Berman, y con una banda sonora espectacular que a mí me pone los pelos de punta siempre que la oigo, que es Hero, que la estamos oyendo, de Family of the Year.
Ay, qué muy bonita, ¿eh?
Oh, maravillosa.
Maybe buy me some new strings and her night out on the weekend.
Bueno, muy interesante este repaso al cine del siglo XXI. Un siglo que, sin lugar a dudas, nos seguirá sorprendiendo, José.
Para bien o para mal, ya veremos a ver. De momento regular.
Bueno, yo me quedo con todas estas películas. Si no has visto alguna, tienes que verla, ¿eh? Porque todas merecen muy mucho la pena.
Sí, es verdad.
José te la verá, como siempre. Gracias.
Un beso grande.
Hasta
adiós.
La próxima semana.
So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man.
Y en la noche de COPE no dejamos las palomitas porque llegan los estrenos de la cartelera. Y por eso está aquí con nosotros Juan Orellana, crítico de cine. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, Juan, por cierto, este año los Oscar vuelven a no tener presentador. ¿Serán un poco aburridos? ¿Tú
no,
qué
no,
crees?
No, eso es fenomenal. Porque van mucho más rápido. Claro, o sea, lo importante es los premios. Y el show, pues si quieres ir al show, vas al circo.
Oye, pues solo falta ya que quiten los agradecimientos de cada premio y ya abordamos la gala.
Pues sí, claro.
Porque también pero son pesados.
Sí, pero yo creo que hay, ya no me acuerdo si es en los Goya o en los Oscars, que hay restricciones.
Sí, 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 claro.
Es que si no, todos agradecen a todos y es tremendo.
Y siempre lo mismo, es muy aburrido, es cierto. Bueno, nos vamos, vamos a los estrenos, ¿te parece? Nos vamos al cine, porque estaba claro que teníamos que empezar hoy el repaso por esta película, 1917.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre. Si no llegan a tiempo, perderemos 1.600 hombres. Buena suerte.
Teniendo en cuenta que ha sido considerada como una de las 10 mejores películas del año y se ha llevado el Globo de Oro a la mejor película de drama y al mejor director para Sam Mendes...
Y que probablemente se lleve el Oscar.
También. Pues ¿la mejor peli?
Pues sí, puede ser. O sea, es una, desde luego, de las pocas candidatas. Bueno, pues mira, la película desde el punto de vista formal es muy impactante, porque fíjate que es una película bélica en la que un par de soldados tienen que cruzar territorio enemigo para llegar al otro lado a encontrarse con los suyos y transmitirles un mensaje decisivo, y está rodado solo en dos planos. Toda la película solo está hecha en dos planos. Eso es un reto técnico brutal, porque significa que si algo sale mal en el minuto 50 de la película, tienes que volver a empezar, porque solo hay un plano. ¿Te das cuenta?
¡Qué dificultad!
Y está hecho magistralmente.
¿Sí?
Y desde luego yo creo que si se lleva el Oscar será merecido.
¡Qué bien! Más o menos es la misión que reciben dos soldados para evitar una matanza, ¿no?
Sí, digamos que, bueno, no es hacer ningún spoiler. No, tienen que avisar a los británicos que hay al otro lado del enemigo de que un ataque que tienen previsto hacer no lo hagan porque es una trampa.
Ya.
Y no saben que es una trampa. Si estos soldados llegan tarde, va a ser una masacre, como tú dices.
Bueno, pues vamos a hablar de un segundo estreno que nos recomienda Juan Orellana esta semana, que se está en la guerra de las corrientes.
Yo podría hacer lo mismo con la electricidad que con el gas.
Su corriente mata a la gente.
Solo porque usted dijo que lo hacía.
Y quien controle esa corriente, controla ese futuro.
El mundo ya nunca será el mismo.
Bueno, pues esta es una película sobre el origen de la electricidad, es decir, Edison contra Tesla. Podemos decir que es la lucha de egos, ¿no?
La película es fundamentalmente interesante, ¿vale? Porque te muestra un episodio muy desconocido de lo que es el origen de la electricidad de la que ahora todos disfrutamos, ¿no? Pero le falta un poquito de fuerza emocional. Aunque los actores son buenos...
Es un lujo, ¿no?, de reparto.
Sí, porque está Benedict Cumberbatch, que hace de Edison, y Michael Shannon, que hace de Westinghouse, pero le falta calor humano.
Yeah.
Es decir, es una película fría, a pesar de que trata de la electricidad.
Curioso.
Pero es tan interesante lo que fue aquellas luchas, la guerra sucia entre ellos, que no dejan de ser grandes hombres, pero claro, tienen su ego, cómo afecta esto a su vida familiar y al entorno que les rodea. Y entonces, bueno, es una película, ya digo, sobre todo interesante, ¿eh? Aunque no es una película que emocione, uno se alegra de haberla visto porque le cuenta cosas que no sabía y que son curiosidades, pues, de nuestra historia, sí, realmente reciente.
Y tanto,
¿no?
Seguro que sí. Bueno, esta película se titula La guerra de las corrientes y terminamos con un documental sobre Pavarotti. Solamente por escuchar esta canción ya merece la pena hablar de este documental, Juan.
Bueno, mira, fíjate que nosotros no solemos hablar en esta sección de documentales, pero esta hay que animar a los espectadores a que vayan a verla, sobre todo porque va a estar solo 2 semanas en cartel.
¿Solo? ¿Y eso?
Bueno, yo creo que es una medida que ahora está de moda de promoción.
¿Ah?
Dice, caramba, oiga, va a estar 2 semanas, entonces la gente se pone las pilas y va a verla. Sí. Es un documental sobre Pavarotti que va recorriendo su vida, pero sobre todo sus facetas, tanto personal como profesional. No es una película hagiográfica para vender a Pavarotti, porque cuenta también el lado oscuro o el menos luminoso, sobre todo pues en el ámbito sentimental, porque bueno, él le dejó a su mujer y se casó con otra. En medio hubo una asistente que era una asistente para todo. Pero es tan entrañable el personaje de Pavarotti, es tan buena gente a pesar de todo. Y luego los testimonios de sus hijas, de Zubin Mehta, de Plácido Domingo, de José Carreras, de su mujer primera, de su mujer segunda.
Qué
porque todos viven, porque él murió muy joven de un cáncer de páncreas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y luego unos momentos musicales y unas declaraciones de él, preciosas, sobre cómo entiende el arte, cómo entiende la música, cómo entiende a su familia, la tristeza de no haber sido mejor padre, cómo habla él de su propio padre. Bueno, es un gusto de película, meter el gusto por la música.
No está mal conocer al que ha sido el más talentoso de los cantantes de ópera. Yo creo que hemos tenido que su legado sigue muy presente, claro. Qué bueno, ¿eh?
Así que es una buena recomendación.
Bueno, y solamente por escuchar él es un dorma de Puccini, merece la pena, ¿eh? Sin duda. Bueno, profe, ¿les ponemos nota?
Pues vamos allá.
Pues venga, empezamos con 1917. Buena nota, ¿no?
Un 9.
¡Caramba!
Me he pasado,
¿cómo hemos
¿no?
empezado el 2020, ¿eh?
Sí, me he pasado, ¿no? Pero ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos.
Claro, si es un peliculón hay
hace
que dejarlo.
Hace nada le dimos un 9 a Mujercitas, o sea que no llevamos mala racha.
Qué bien. Bueno, La guerra de las corrientes.
Un 6,5.
6,5. ¿Y Pavarotti?
Un 8,5.
Muy bien, 8,5.
No está mal, la 8, semana, ¿eh?
8,5 tirando a 9, ¿no?
Bueno,
8,5
sí.
Alto.
Ahí.
Ahí. Venga, oye, pues Juan,
oye,
gracias
nada.
Por tus recomendaciones.
Y nos vemos en el cine.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se ha definido el silencio incierto. El...
hacen falta más personas como tú y menos miedo.
Aquí seguimos en la noche de COPE. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y para que participes. La verdad es que esta es una de las ventajas que nos ofrece la tecnología, aunque todo tiene sus inconvenientes. Esta semana Sanidad y Google se unían en la lucha contra las influencers para promocionar fármacos. Y desde hace tiempo expertos y especialistas han puesto en cuarentena las diferentes aplicaciones que nos dicen que tenemos que comer y qué tipo de ejercicio hay que seguir para estar en forma. Y como no todo vale, hoy estamos hablando del mundo de las aplicaciones móviles y queremos saber tu opinión, Alba.
Leire nos cuenta, no me gusta tener apps porque tengo miedo de que me roben datos. Solo uso el WhatsApp y el Facebook para ver las fotos de mi familia.
Pues haces bien.
Sí, que también te digo, Leire, que si quieres conservar los datos, igual Facebook no es la mejor opción.
También es verdad.
Pero bueno, oye, para la familia está. Y bueno, Pedro, está totalmente metido en el mundo virtual.
Hola a todos, espero que estéis muy bien. Pues yo en mi móvil tengo unas 70 aplicaciones, varias de gestión meteorológica, otras de gestión deportiva como Strava y Garmin Connect. Tengo otras de edición de foto y de vídeo. Tengo algunas también sobre gastos en casa, como por ejemplo la factura de la luz, el teléfono, la del banco. Luego hay un popurrí que gestionan pues el mismo dispositivo. Y luego tengo otras que voy instalando, pero que no sé si llegaré a utilizarlas. Y no tengo ningún juego, porque no permito que mis hijos cojan mi móvil. Así es que nada, pues eso, que paséis buena noche.
Gracias, Pedro. 70 no está mal, ¿eh? Seguro que entre esas que dices que tienes deportivas, te dicen los ejercicios que tienes que hacer para estar en forma. Cuidadito con eso, Pedro. Pero es verdad que si ha habido una tecnología que definitivamente se ha instalado en nuestros móviles, han sido las aplicaciones. Hoy queremos saber qué te parece a ti que tu móvil se convierta en tu entrenador, que te ponga dieta, si te fías o no de estas aplicaciones que parecen saber más que los expertos. Cuéntanoslo a través de las redes sociales.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, cada semana también nos gusta saber desde dónde nos escuchas y tus planes para el fin de semana. Igual, claro, ahora ya que ha terminado la Navidad, pero no la época del consumir y gastar, te vas a ir de rebajas. Yo es lo que tengo pensado hacer este fin de semana, al menos en algún hueco que encuentre.
Pues yo también, yo a ver qué pillo. Yo voy a intentar pescar algo, a ver si queda algún modelito a buen precio. Pero bueno, siempre hay que comprar con cabeza, que no nos tenemos que dejar llevar por el momento y acabar comprando cosas que ni necesitamos ni nos podemos permitir a veces.
Exacto, porque la compra compulsiva en estas fechas y en cualquier otra nos puede llevar a la peligrosa adicción. Años atrás se ha hecho patente la adicción al tabaco. En los últimos tiempos hemos visto la adicción al juego y, por supuesto, no hay que descuidar la obsesión por las compras.
Piedad González Hurtado es la psicóloga y psicoterapeuta especialista en adicciones y no exageramos si te decimos que la adicción a las compras nos puede llevar a la ruina y destrozar nuestro día a día.
A corto plazo, lo que produce la conducta de compra es esa sensación de bienestar, incluso en la propia necesidad de búsqueda de lo que uno quiere comprar, ¿no? Pero luego, manejando el estado de ánimo bajo, se alivia a corto plazo con bienestar, lo que ocurre es que aparecen sentimientos, ¿no? Después de hacer el balance de lo comprado, de culpa, arrepentimiento y de tristeza, ¿no? Y para aliviar ese estado de ánimo se puede volver a comprar, que es cuando se produce ese círculo vicioso de la compra compulsiva.
Bueno, pues igual te acaba de venir a la cabeza esa persona que siempre está comprando y pocas veces le ves puesto lo que ha comprado. O incluso tú mismo has tenido un mal día y la solución ha pasado por la caja de la industria textil.
Por eso queremos preguntar a Pilar para que nos ayude un poco a diferenciar entre comprar por gusto y comprar por adicción. ¿En qué momento podemos decir que se ha convertido en un problema?
Cuando una persona se siente triste y lo único que le calma, por ejemplo, son las compras. Cuando ha tenido la necesidad de parar ese deseo irrefrenable de comprar y no puede pararlo, cuando le satisface exclusivamente comprar, ese tipo de factores son los que precipitan y hacen pensar que estamos teniendo un problema más de compra compulsiva. Sí. Es decir, que realmente cualquier comportamiento gratificante, como puede ser una compra, porque muchas personas los incorporamos como un hobby, ¿no? Se puede convertir en una adicción cuando la persona empieza a perder el control sobre esa actividad y continúa practicándola a pesar de las consecuencias.
Pues ya lo sabemos, está muy bien darse un caprichito, que para eso bajan los precios, pero no abusemos del aguinaldo y compremos con cabeza.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pienso mesa y digo si ya compro pan y me lo dejo, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero, Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero.
Pues hoy hemos invitado a la Noche de Cope a un artista muy conocido y muy querido por todos y que tiene un nuevo proyecto, La Mar de Interesante. Juan Valderrama, buenas noches.
Buenas noches.
Mujeres de Carniverso es un título estupendo que además nos abre las puertas a un universo como muy inspirador.
Sí, un universo oculto, extrañamente oculto, que es el de la poesía en femenino. Porque lo que me he dedicado es a musicar poetas, mujeres poetas, desde Safo, la décima musa, le puso Platón, hasta Elvira Sastre, pasando por pues, una playa de poetas como Rosalía de Castro, Gloria Fuerte, Josefina de la Torre y otras muchas.
Recuperar un poquito el patrimonio, ¿no?, de la poesía femenina.
Eso es.
Bueno, es que realmente todas ellas son mujeres muy inspiradoras. De todo ello vamos a hablar enseguida con Juan. Y no ha tenido que ser fácil, ¿no?, decías tú, musicar todos esos textos de autoras tan importantes como las que tú has dicho, ¿no? Porque, claro, el texto está ahí. Y esto se ve muy elaborado y muy cuidado. Y esto solo se ha podido hacer con mucho cariño.
Y mucho tiempo y un gran equipo rodeándote. He contado con Luis Pastor, que es una maravilla de músico, que le pone un traje musical a las canciones, como este, Pienso Mesa y Digo Silla, de Gloria Fuertes. Y la verdad es que es una responsabilidad enfrentarte a un verso, porque una letra tuya lo aguanta todo. La música de una manera, mejor o peor, pero chico.
Hombre, estamos hablando de Gloria Fuertes.
Y estamos hablando de poesía y de versos.
De poesía.
Claro.
Desde luego, sí, porque son textos además muy bien vestidos. Enseguida vamos a escuchar parte de este disco aquí en La Noche de Cope, porque realmente es una belleza, ¿eh?, escuchar todas estas canciones. Se pasa un rato, es lo que te decía, muy inspirador.
Sí, ¿verdad?
Es cierto, pero incluso el formato que tiene el libro, ¿no?, que te pones a leer la poesía. Y luego, claro, escuchas estas canciones muy bien acompañado, por cierto, en muchas de ellas.
Sí, todos son mujeres.
Todos son mujeres.
El elenco musical es femenino, porque, mira, hasta ahora todos los discos que había hecho los he grabado con hombres. Y pensé, si musicas a poetas, a mujeres poetas, dale la oportunidad a las instrumentistas de tocar.
Sí, señor.
Y estoy muy orgulloso, porque creo que el feminismo bien entendido tiene que ser una labor que nos atañe a todos.
A todos.
Como el ecologismo.
Sí, sí.
No
sí.
Tiene color ni tiene bandera. Es una causa común. Y es que vosotras tengáis las mismas oportunidades que podamos tener nosotros.
Fíjate.
Y que vuestra valía resalte y brille. Ellas están ahí, primero porque tocan muy bien. Son maestras y luego porque son mujeres.
Se lo han ganado por derecho propio, ¿verdad?
Eso es.
Es ponerlas donde tienen que estar y yo te agradezco que hayas pensado en este disco en femenino porque realmente es muy interesante. Es una preciosidad de disco-libro. Enseguida llegan las noticias. Juan, te pido que me aguantes un poquito porque a la vuelta de nada, terminamos las noticias y aquí en La Noche de Cope, Juan Valderrama.
Pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. Lo dice todo y el mendigo en el alero, el pez vuela por la sala y el toro sopla en el ruedo. Entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santa, pasa un peso entre mi sangre y el llanto. Hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero. entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un cielo, pasa un rebaño de sangre, pasa un beso entre mi sangre y el llanto. Hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero.
Papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes, me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima nada más que tu nombre.